por las raíces y el amor que no fallece por el rescate del derecho del pueblo cubano a vivir con felicidad, a vivir con unidad, a vivir con decencia política y social. Así pues, amado y querido y paciente y esclavizado pueblo de Cuba, hoy, tus periodistas, a través de tu programa Prensa Libre por Radio Martí, que pretende ser, y es lo que queremos, ser la voz de ustedes que no tienen voz, para continuar en la denuncia necesaria contra ese agavillamiento delincuencial que es el que ha gobernado a Cuba a contrapelo de la voluntad. El programa de hoy, como siempre, tiene una variedad de contenidos. Tenemos que referirnos a la situación cada día más difícil del hermano pueblo venezolano y a la situación, por supuesto, cada día más agonizante de nuestro pueblo cubano. Pero en medio de todo este drama, que es un drama diario, hay un compatriota en la isla, en un trance dificilísimo, trance de perder posiblemente la vida, que se ha declarado en huelga de hambre, en demanda de la libertad a la que tiene derecho. Me refiero a Guillermo del Sol, ya en 45, 46 días, en huelga de hambre, a espalda de sus carceleros, que por supuesto preferirían el fallecimiento de él, como ha pasado en anteriores e históricos casos. Así pues, reciba Guillermo del Sol y sus familiares y sus compatriotas la adhesión, la solidaridad absoluta de los periodistas agrupados en el Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio, que es quien dirige este programa. Vamos a comenzar entrevistando a un abnegado periodista también, por cierto, y político venezolano, que ha tenido que huir de Venezuela para salvar la vida, a pesar de gozar de la inmunidad parlamentaria, pues diputado de la Asamblea Nacional. Pero estos delincuentes venezolanos no creen en esa vaina de inmunidad. La inmunidad la ponen ellos y la quitan ellos. Esta noche, así pues, vamos a intercambiar por algunos minutos opiniones con Richard Blanco, que ha tenido que llegar a Santiago de Chile para salvar su vida. Y en este caso le vamos a pasar la palabra al colega Omar Estacio, para que comience esta breve entrevista con Richard. Richard, buenas noches.
Amigas y amigos, esta noche tenemos a Richard Blanco, que como lo presentó Salvador Romaní, es un diputado de la Asamblea Nacional, expatriado actualmente porque estaba en evidente peligro de ser encarcelado sin respeto a su inmunidad. Una espuria sentencia del Tribunal Supremo dijo que la inmunidad parlamentaria de Richard estaba no sujeta al allanamiento por parte, en primer término, del Tribunal Supremo de Justicia y después por la Asamblea Nacional, sino que delegó esa potestad en la espuria Asamblea Nacional Constituyente. Aquí a mi lado, Richard, tengo a Salvador Romaní, que es un conocido periodista tuyo, vivió mucho tiempo en Venezuela, a Eduardo Panting, periodista de la isla, Francisco Chaviano, pastor, periodista también cubano, que estuvo la cantidad, Richard, de 16 años sometido a las ergástulas del castrocomunismo, y Carmelo Díaz, otro periodista cubano, también víctima de un carcelazo de 15 años y medio. Quizás me quede corto. Ahora, Richard, sobre el tapete en Venezuela hay lo más reciente, que fue ayer cuando la fracción del PSV se incorporó otra vez a la Asamblea Nacional, pero se incorporó en medio de denuestos e insultos contra los parlamentarios opositores, amenazas y un discurso del célebre Darío Vivas, que dejó, pues, por supuesto, su impronta de individuo que registra entre sus grandes logros haber asesinado a un parroquiano en Gavilla, en una arepera de la avenida Solano. No le hicieron nada, por supuesto. Richard, ¿tú crees que esos parlamentarios del PSV se merecían las palabras de bienvenida que le dieron algunos parlamentarios de la oposición venezolana?
Bueno, en primer lugar, permíteme, Omar, un gran saludo, porque tenemos días sin conversarnos. Y por supuesto también saludar a Salvador, a Eduardo, a Francisco, gracias. A Carmelo. Y algo muy importante, gracias. Quiero desde aquí, desde Buenos Aires, no es de Santiago de Chile, sino de Buenos Aires, en Argentina, que me encuentro en este momento exiliado. Luego de esa situación tan irregular, inconstitucional, de habernos supuestamente llenado la inmunidad parlamentaria. Como siempre lo digo, quien les habla es un diputado electo por venezolanos, en un proceso donde fueron más de 14 millones de electores y nosotros somos 112 diputados, al igual que otros, que en esa oportunidad fuimos electos para responderle a un pueblo en ese escenario de discusión política en el país. Y lo otro, permítanme, por supuesto, enviarle un saludo de hermanos a nuestros innegables hermanos de lucha por la libertad, como son los hermanos cubanos, de la población cubana, y por supuesto a nuestros hermanos venezolanos, que cada día tienen que sufrir la desgracia, la pesadilla de tener a estos narcotraficantes, delincuentes, asesinos, usurpando las funciones en Venezuela. Lo que ocurrió ayer no tiene ningún tipo de sentido. Ayer se incorporaron unas personas que, si bien es cierto, fueron electos en un proceso electoral, como lo dije, el pasado año 2015, por un pueblo en las calles, donde, por supuesto, en ese instante la oposición venezolana superó en números los parlamentarios en Venezuela. Ellos abandonaron el hemiciclo de sesiones de ese escenario de discusión política en Venezuela, donde se hacen las leyes, donde se discuten los principales problemas de un país, se fueron, se hicieron de algunos cargos importantes en el Ejecutivo Nacional para ese momento, donde fueron ministros, presidentes de institutos autónomos, directores, etcétera, 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 y abandonaron al pueblo que los instruyó para que fuesen sus representantes como parlamentarios dentro del seno de la Asamblea Nacional de Venezuela. Y está clarito, yo se lo dije a los compañeros de la oposición venezolana, desde el presidente Juan Guaidó, que es nuestro presidente, que es el presidente de la República de acuerdo al artículo 233 constitucional, pero que, bueno, eso no quiere decir de que no le podamos decir las cosas, que no se le podía permitir la entrada a estos ciudadanos que ejercieron otro tipo de funciones, porque el capítulo primero de los deberes que establece el Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional, en su título segundo, es clarito y establece las funciones que debe cumplir un parlamentario, que ninguno de ellas lo hicieron.
Oye, luego, Richard, pero eso que tú acabas de decir, la entrada de estos señores forma parte de un extraño y quizás non santo acuerdo de una mini fracción política venezolana con el gobierno, es decir, ese producto letrado.
Contextualizo rápidamente para que sepan que lo que es mi opinión con relación a lo otro. Y luego, más abajo de ese capítulo primero de los deberes de los parlamentarios, se establecen algunas sanciones y establece claramente que el presidente de la Asamblea Nacional, conjuntamente con la Junta Directiva, en el artículo 14, dice que el incumplimiento injustificado del deber establecido en el numeral cuarto del artículo anterior deberá acarrear sanciones a estos funcionarios. A mí me parece muy extraño que algunos parlamentarios estén incorporados. A mí me parece muy extraño que, si bien es cierto, uno es defensor de los derechos humanos y no debe haber ningún preso político en Venezuela. Yo fui preso político un año en una de las mazmorras que oprimen la libertad de los ciudadanos por el simple hecho de levantar su voz por tener un mejor país en la cárcel de Yara. Eso lo sabe muy bien Omar y lo saben todos ustedes porque
claro que sí, claro.
A la situación venezolana, como lo que está ocurriendo lamentablemente con Guillermo del Sol en este instante.
Acabo de referirme, hermana, bueno, tú lo viste, lo del compatriota Guillermo del Sol.
Pero resulta ser que lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Yo no entiendo cómo a estos señores lo dejan entrar siendo susceptibles de una sanción que está establecida en el reglamento, abandonaron las funciones, incumplieron con los deberes que establece la Constitución como parlamentarios. Otros parlamentarios, incluso como representantes de la oposición venezolana, que le allanaron la inmunidad parlamentaria el mismo día que me allanaron la inmunidad parlamentaria a mí, con los mismos delitos que le imputaron, puedan incorporarse en la Asamblea Nacional y quien les habla no lo puede hacer. Y eso que ha estado detrás de ellos, utilizando una herramienta que podemos ponerla en práctica, que es el parlamentarismo virtual. Hay experiencias en España, en Francia, incluso Omar debe recordar que existe un decreto ley firmado por Chávez en su lecho de moribundo, donde autorizaba con la firma digital, claro, del propio presidente Chávez, que se firmaran decretos, leyes, que se firmaran contratos con la República, etcétera, y se hicieron, sabiendo ya posteriormente, luego de esa firma, que ese señor había fallecido en el mes de diciembre. Ahora, uno no entiende, y son las preguntas que yo no puedo responder, como le decía yo a una periodista esta mañana, porque desgraciadamente no es porque esté lejos, sino que son cosas que dejan que desear, que pensar a los que tenemos que estar en este momento, aunque levantando nuestra voz desde la frontera, con ganas de estar allí, claro, para decirle sus dos buenas vainas, como ustedes mismos lo acaban de decir, a estos delincuentes, a estos narcotraficantes,
eso es,
que le están jorobando cada día sí, más la paciencia al pueblo de venezolanos y que nos están llevando
de la fíjate, Richard,
a de los marrancos.
Ahora, al pasar la palabra al colega Eduardo Pantico, por cierto, tuvo algún tiempo también desterrado en Venezuela. Informarle al pueblo cubano también y a todos los oyentes que el martes de esta semana fueron liberados 6 activistas de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, en Santiago de Cuba. Después seguiremos hablando. Adelante, Pantín.
Buenas noches, Richard.
Hola, Eduardo. Buenas noches.
Quiero, es real que eso no tiene sentido lo que han hecho, como usted bien afirma, pero también para ello debe tener sentido incorporar a toda esta serie de diputados que incumplieron el reglamento, porque me imagino yo especulando que van a querer hacer cumplir el reglamento, que también dice que el 5 de enero hay que llevar a elecciones la dirección de la Asamblea Nacional. Me imagino que ellos van a formar ahí algo de show para tratar de desplazar a Guaidó de la presidencia, que hasta ahora eso parecía seguro de seguir su presidencia y dirigiendo la Asamblea Nacional. ¿Qué tú crees que pueda? ¿Es posible eso?
Bueno, en primer lugar, Eduardo, yo me resistiría en un momento tan grave y de tan magnitud la crisis en Venezuela, donde la población venezolana, el salario mínimo es de escasamente $2, con eso no se puede comprar ni siquiera un litro de leche. De la situación cada día es desbordante, la gente está cruzando por las fronteras porque ya no soporta y está indignado con estos ladrones, estos delincuentes que están operando desde el Palacio de Miraflores, tener que discutir eso, pero me veo obligado a responder que nosotros, los partidos políticos, firmamos un acuerdo donde el primer año se iba a dar la presidencia de la Asamblea Nacional a los representantes del Partido Acción Democrática y nombraron a Henry Ramos Salud. El segundo año era para Primero Justicia y nombraron a Julio Jorge. El tercero era para Un Nuevo Tiempo y nombraron al señor Omar Barbosa. Y en el cuarto era para Voluntad Popular y nombraron a Juan Guaidó. Y en el quinto era para los grupos minoritarios que, como yo, representamos la Asamblea Nacional de Venezuela. Aquí lo que se está dando es un ejemplo más y un ejercicio más para darle oxígeno a unos tipos que prácticamente están desahuciados y que deberíamos hacerle un favor para que terminen de descansar, entre comillas, de esa enfermedad penosa que tienen, que han sido una oferta engañosa, que han violentado el Estado de Derecho de Venezuela, que han violentado los derechos humanos de los ciudadanos. El 5 de enero, ellos no pueden, no creo, no que al menos que bueno, no sé, yo no puedo pensar que los compañeros de la oposición venezolana se vayan a vender por 4 centavos o por más para poder cambiar la directiva y nombrar a alguien del oficialismo, porque hacia ahí diría yo pues que ya perdimos la película y es el punto final de esta desgraciada situación que nosotros estamos viviendo. Por eso es que me pareció hasta improcedente a veces los discursos de nuestros propios compañeros de oposición, cuando decían, por ejemplo, menos mal que ustedes regresaron a la Asamblea Nacional, porque así ustedes ya saben que están reconociendo a la Asamblea Nacional y nosotros ya vamos a poder interpelar a los ministros. ¿Qué interpelar a los ministros? O sea, ¿nosotros tenemos ministros ahorita o tenemos un gobierno que está usurpando las funciones? Y tenemos un presidente que no es presidente, que es inconstitucional, que no lo reconocen en el mundo entero. Más de 55 países están respondiendo a favor de darle un apoyo al señor Juan Guaidó, que todos nosotros hemos venido construyendo desde hace muchísimos años. Me parece que a veces son discursos improcedentes. Estos señores, no hay que darle oxígeno.
De chavismo todo es posible esperar. Pero además, no vamos a caerlo en embuste. La oposición venezolana está dividida en lo que no debe estar dividida, que es en gran parte la dirección. Pero de esto es mejor no seguirlo hablando en profundidad. Para terminar los últimos minutos, Chaviano y después Carmelo van a intercambiar contigo algún punto de vista.
Diputado Richard. Yo estoy sumamente preocupado porque el día 5 hay el cambio debe elegirse un nuevo presidente y resulta, primero, que gran parte de la asamblea están en el exilio o huyendo. ¿Por qué? Por la acción de represión del gobierno contra la asamblea, entre ellos usted es un ejemplo. Ahora fíjese, ¿cuál es mi preocupación? Usted estaba diciendo de que le toca a los grupos minoritarios, pero resulta que este grupito de diputados representan precisamente a grupos minoritarios y temo la probabilidad que ya ellos tengan escogido quién va a ser el próximo presidente, que sería uno de esos diputados. Esto es algo que ha cambiado el status quo de la Asamblea, porque como un por ciento, la tercera parte está fuera huyendo, más los que han traicionado, que son personas que están, han sido controladas por el gobierno mediante chantaje, mediante presiones, mediante cosas. Entonces, yo temo de que vaya a haber un cambio y que la presidencia de la asamblea pase a las manos del gobierno, de los representantes del gobierno o de los traidores y detrás de ese gobierno. ¿Qué usted puede creer de eso?
Bueno, yo quisiera en este sentido ser muy honesto. Oye, esperar de aquí al 5 de enero para nosotros tomar una decisión para salir de estas plagas, de estas sátrapas que están dirigiendo los destinos en Venezuela, es como bien delicado. Pero supongamos, vamos a poner un supuesto muy negado, que tenemos que llegar hasta el 5, porque aquí puede ocurrir cualquier cosa. Uh-huh. Aquí ya la gente no come, a la gente se está muriendo de mengua, aquí en los hospitales no hay medicamentos ni implementos médicos quirúrgicos, la gente ya no se muere ni siquiera por la enfermedad, sino que porque no tienen medicamentos, ¿no? Todo lo que ya nosotros sabemos está ocurriendo en Venezuela, y por si parece poco, por supuesto, no existe producción, no existe absolutamente nada. Nosotros en este momento, yo lo que sí te puedo decir, y te lo ratifico en nombre de la fracción 16 de julio, y además como parlamentario, y más que como parlamentario, como venezolano, pastoreño que soy, ni siquiera lo digo como preso político, que ya es mucho que decir, lo que hemos estado presos, como Francisco, Carmelo, que saben lo que es esto, y como Mar, que ha tenido que defender a la gente sin haber cometido ningún tipo de delito, sabemos muy bien que para nosotros lo fundamental y lo primero es la patria. Para mí, el presidente de la República es Juan Guaidó.
Así es.
De la menor duda.
Así es.
El presidente de la República debe mantenerse como presidente de la República y debe acelerar el paso.
Bueno, y ese es todo el respaldo, oye, ese es todo el respaldo internacional y el respaldo de la gran mayoría venezolana. Claro. Oye, Richard, primero es un placer pues poder intercambiar estos puntos de vista contigo. Va a finalizar esta entrevista un distinguido compatriota y periodista cubano, Carmelo, que por cierto conoce lo que es la cárcel porque es de la formó parte de esa histórica víctima de la tiranía llamada la Primavera Negra. Nos quedan unos minutos. Gracias, volveremos a hablar contigo y Carmelo finaliza contigo. Un abrazo.
Carmelo, un abrazo.
Bueno, un abrazo y mi saludo más extensivo hacia su persona, Richard. Bueno, mire, yo considero que esta directiva, porque se puede decir así que es una directiva del gobierno tiránico de Maduro, es que él se cree muy inteligente y quiere jugar carambola por tres bandas. La primera banda es que el chavismo está huyendo hacia adelante. La segunda es que él con esa medida lo que quiere es conspirar desde dentro contra la Asamblea Nacional. O sea, que en este siglo XXI, inventando caballitos de Troya, nosotros no estamos de acuerdo en que se, vaya, me corrige si me equivoco, de que se le haya dado la bienvenida tan eufóricamente a esos individuos que prácticamente desertaron. Porque esa asamblea que fue elegida fue reprimida, fue difamada por la dictadura del chavismo. Y ahora quieren regresar o han regresado sencilla y llanamente para conspirar y difamar esa asamblea. O sea, buscar problemas internos. Eso es lo que yo considero a través de mi poca experiencia en esas lides. Yo quiero que usted me corrija o me diga si estoy...
Yo estoy, Carmelo, plenamente de acuerdo contigo. Para mí fue indignante escuchar discursos que no se relacionan con el sufrimiento del pueblo de Venezuela y que jamás no pudieron ni siquiera ser sutiles, porque los que estamos fuera, y en mi caso muy particular he abanderado la posibilidad del parlamentarismo virtual. Si a mí me hubiesen dejado hablar a través de las redes sociales o por teléfono, como sea, como estamos tú y yo en este momento y todos los compañeros escuchándonos, mucha gente en Cuba, en diferentes partes del mundo, en Estados Unidos, etcétera, bueno, ten la plena seguridad que yo iba a levantar mi voz y no sé qué calificativos utilizaría, pero me sirven de sinvergüenzas para abajo o para arriba.
Bueno, Richard,
quizás muy pequeñas.
Nos agarró el toro del tiempo. Muchas gracias. Sí. Fue Richard Blanco, valeroso diputado venezolano, que por serlo, por la dignidad, ha recibido carcelazos, expatriaciones y todos los inconvenientes que se le pueden presentar a un parlamentarismo digno. Muchas gracias, Richard.
Gracias, Richard.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue. Las opiniones expresadas en este programa no representan ni reflejan el punto de vista oficial del gobierno de los Estados Unidos de América o de esta emisora.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo de andar encorvado y un cago en la cabeza. Sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato. El otro resucitó.
Querido hijo pototo, el doctor me recetó.
Ay, qué calor, parece que va a llover.
Decir tres patines, decir pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo prefiero.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Toto, Tres Patines, Leopoldo, ¿qué cosa más grande la vida?
Cosa más grande, chico.
¿Qué cosa más grande fue lo que pasó? Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. ¿Qué cosa más grande fue lo que pasó? Este perro mundo, Memo, no lo entiendo yo. ¿Qué cosa más grande fue lo que pasó?
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.